En este episodio, exploraremos el TPT complejo causado por abuso narcisista. Comprenderás mucho más acerca de los síntomas con los que puedes estar lidiando y de dónde provienen. Hablaremos sobre cómo esta condición a menudo se diagnostica erróneamente y por qué muchos profesionales de la salud mental desconocen estos problemas. Ofreceré algunos mensajes de esperanza y algunos pasos que puedes tomar para comenzar a avanzar en la dirección de la recuperación. Soy Meredith Mira Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español, donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. Décadas de soledad devastadora. Vi esa frase como si estuviera escrita en la pared. Pasé varias horas atormentadas en un viaje de ayahuasca en Perú, donde quedé atrapado en un mundo horrible y vacío. Solo había objetos mecánicos moviéndose, pero no había emoción humana. No podía conectarme con nada a mi alrededor y estaba desesperada por conectarme. No estaba pasando nada realmente malo, pero se sentía tan devastador e interminable de una manera que ni siquiera podía articularme a mí misma. Pero el feeling, o sea, esa sensación lo consumía todo. Estaba atrapada en un bucle de comportamientos repetitivos, tratando de escapar de la sensación que estaba carcomiendo todo mi ser. Finalmente me di cuenta de que en realidad estaba tratando de evitar esa sensación toda mi vida. Siempre estuvo ahí, desde que tengo memoria. Lo sentí en cada relación que tuve como adulto. Lo sentí de niña. Incluso lo sentí en el fondo cuando no pasaba nada más. Sintiéndolo en ese momento, con mayor conciencia y una perspectiva diferente, me pregunté cómo podía vivir así. ¿Cómo podía seguir como si todo estuviera bien cuando claramente no lo estaba? Se sintió horrible. Y fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas nunca estaban realmente bien. Nunca me sentí segura, especialmente con otras personas, probablemente toda mi vida. Hubo tanta traición, tanto dolor, tanta soledad durante más de 3 décadas de mi vida. La soledad devastadora fue la metáfora de la herida más profunda causada por el trauma relacional en curso del abuso narcisista. La soledad devastadora es también la metáfora del TPT complejo. A estas alturas probablemente hayas escuchado que después de una relación con un narcisista, psicópata, sociópata u otra persona abusiva, podrías terminar con una forma compleja del TPT, el trastorno de estrés postraumático. Tal vez te preguntes, ¿qué es eso y qué significa para ti? En este episodio exploraré contigo el TPT complejo después del abuso narcisista. Abordaremos algunas preguntas que escucho con frecuencia como ¿existe una cura? ¿Y hay alguna esperanza de que mejore? Exploraré algunos síntomas comunes que podrías tener en las primeras etapas de la recuperación y te daré algunas mentalidades y herramientas útiles para la autosanación. Aprenderás sobre lo que sucede en el cerebro debido al abuso y el trauma y lo que puedes hacer al respecto ahora. Si has experimentado congelamiento o disociación cuando las personas abusan de ti verbal, emocional o sexualmente, descubrirás por qué sucede eso. También comprenderás por qué puedes experimentar la congelación durante los flashbacks u otros momentos de detonación. En este episodio, descubrirás cómo la congelación es en realidad un mecanismo de defensa de supervivencia y está relacionada con la reacción de lucha o huida. Entonces, ¿qué es el TPT complejo? Pete Walker, un destacado experto en el TPT complejo, escribe: "El TPT complejo es causado por abusos graves sufridos en una situación de cautiverio durante un periodo de tiempo prolongado en el que la víctima no tiene medios de escape viables o percibidos. El abuso al que se refiere podría haber sido físico, sexual o psicológico, o también podría haber sido la negligencia. Es importante entender que el cautiverio no tiene que ser un confinamiento físico. Puede ser un estado psico-neuro-espiritual de cautiverio, un término que he usado yo para renombrar el síndrome de Estocolmo y el vínculo traumático. El estado de cautiverio es psicológico, neuronal y espiritual. Lo que importa es que la persona perciba una incapacidad para escapar de la situación o circunstancias. Como sabes, y probablemente por experiencia, una víctima de abuso generalmente sale de la casa todos los días para ir a trabajar, para llevar a los niños a la escuela, para ir al supermercado y hacer la vida, y luego regresa a casa con el abusador porque se siente como si fuera imposible irse. Creo que esta es, en realidad, una de las principales razones por las que la mayoría de los terapeutas, psicólogos y profesionales de la salud mental no saben cómo reconocer el abuso narcisista o entender cómo las víctimas terminan en el mismo estado psicológico, neurológico y espiritual que un rehén en un cautiverio físico. Lamentablemente, esto tampoco se enseña en los programas de formación para psicólogos y terapeutas. Los médicos tampoco saben cómo reconocer las señales de que los pacientes están traumatizados y abusados. Cuando los profesionales no entienden qué le pasa al paciente, es muy difícil realmente ayudar a la persona a mejorar. Es por eso que tratar los síntomas nunca cura a una persona. Tienes que llegar al núcleo, la raíz del problema, para abordar la causa del problema. Es como cuando tienes malas hierbas en tu jardín. Puedes arrancar lo que se ve de la hierba por encima de la superficie, pero si dejas la raíz, seguirá volviendo y creciendo cada vez más. El TAPT complejo a menudo se ve en el abuso de la pareja íntima, el abuso infantil, el secuestro, el tráfico sexual, los prisioneros de guerra, las víctimas de bullying y los desertores de cultos. Es mucho más dañino cuando ocurre en la infancia, según expertos en trauma como Pete Walker y el Dr. Bessel van der Kolk. Esto se debe a que sucedió durante las etapas de desarrollo de la vida de una persona, cuando se está produciendo su sentido de yo y su programación neurológica primaria. Aquí hay algunos síntomas comunes del TAPT complejo con los que podrías identificarte. A menos que ya estés familiarizado con este tema, es posible que nunca antes te hayas dado cuenta de que estos síntomas están conectados y que son parte del TAPT complejo. La herida de la confianza. Una persona a menudo pierde la confianza en sí misma, en los demás, e incluso en el universo o Dios. Puede que te resulte difícil confiar, o tal vez confíes con demasiada facilidad. En el TAPT complejo por abuso, la herida de la confianza se produce en las relaciones en torno al tema de la traición. Es una traición de aquellos a quienes amamos. Corta profundamente en tu alma y tu sentido de yo. Esa traición y herida a la confianza, especialmente cuando se inicia en la infancia, provoca luchas constantes en las relaciones. Puedes notar que tienes dificultad para encontrar y/o reconocer a personas sanas, respetuosas, cariñosas y solidarias. Puede parecer que pasas de una persona y situación abusiva tras otra, y esto puede aparecer en todas las áreas de la vida, como las relaciones íntimas, la familia, con amigos, jefes, compañeros de trabajo, compañeros de clase o vecinos. Esto dificulta la creación de conexiones saludables que son necesarias para la sanación y el bienestar. Es posible que tengas un gran miedo a la traición porque esta herida ha cortado tan profundamente y te sientes indefenso para protegerte de que vuelva a suceder. En estos casos, generalmente hay una retraumatización continua a través de las relaciones, mientras que al mismo tiempo anhelas o incluso buscas desesperadamente seguridad en las relaciones. puede sentirse como una maldición. Incluso podrías encontrarte acurrucada en posición fetal a veces, suplicando al universo, a Dios, no es justo, ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Qué está mal conmigo? Esencialmente, tienes un corazón roto. Es posible que se haya roto tantas veces que simplemente no sabes si puedes permitirte amar de nuevo o conocer a alguien que realmente no traicione tu confianza. La soledad devastadora. Debido a la falta de una conexión profunda con otras personas, es posible que te sientas terriblemente solo. Puedes sentirte incomprendido por los demás. Es posible que te encuentres autoaislado. Podrías temer que nadie te crea o te valore. Has sufrido en silencio durante tanto tiempo. Estás acostumbrado a sentir la gran vergüenza de la indignidad, por lo que no es de extrañar que no sientas que puedes conectarte con la gente, o te sientes como una paria, o sientes que sigues encontrándote con personas abusivas y tóxicas, así que es mejor estar solo. Esta soledad es tan devastadoramente dolorosa. Un diálogo interno que habla basura. Tu diálogo interno es probablemente negativo y todavía está suscrito a la realidad de los abusadores. Es posible que te golpee psicológicamente mucho, probablemente de la misma manera que el abusador te habló. Esto también se llama el crítico interior. A veces podrías sabotear tu propio éxito y felicidad. Es posible que te encuentres hablando mal de las cosas que haces, o descartando tu progreso y minimizando tus éxitos. Tu diálogo interno a menudo también catastrofizará las cosas, imaginando el peor de los casos posibles. Es posible que tengas una perspectiva negativa de la vida, las relaciones y lo que es posible para ti, y esto lo vas a escuchar continuamente en tu diálogo interno. La disociación. Esta es una adaptación humana al mecanismo de defensa de supervivencia conocido como congelamiento. La congelación es como un ratón atrapado en la boca de un gato. Finge la muerte. Su ritmo cardíaco, respiración y digestión se ralentizan. Es un estado de colapso neurológico y como un apagado. Dado que no podemos permanecer en este estado cercano a la muerte por mucho tiempo y seguir viviendo, cuando nos encontramos en situaciones aparentemente ineludibles, interminables, estresantes y abrumadoras, donde hay un bombardeo continuo de miedo, nos adaptamos disociándonos. Es cuando sales de tu cuerpo o te desconectas. Es posible que pierdas la noción de los minutos, las horas e incluso los días una vez que se te provocó miedo o un flashback. La disociación puede hacer que te lastimes porque no estás presente en tu cuerpo. Puedes notar que te chocas con los muebles y los marcos de las puertas porque estás disociado. Puede ser realmente difícil retener la información que escuchas o lees. La disociación también te convierte en un objetivo principal para más abusos, porque los abusadores parecen tener un radar para encontrar personas que ya se disocian fácilmente debido a un trauma pasado no resuelto. Te detonas fácilmente. Puedes notar que cuando ocurren ciertos tipos de estímulos, provocan un recuerdo emocional o una reacción física. Estos pueden ser disparadores externos, o sea, interacciones con personas, lugares o algo familiar de eventos traumáticos pasados, o disparadores internos, o sea, pensamientos, recuerdos, fantasías, etcétera, que causan los flashbacks. A veces querrás evitar lugares a los que solías ir con el abusador, o personas cuyo acento o características físicas te recuerdan a ellos. Puede haber ciertos olores o canciones u otras experiencias sensoriales que te detonan debido a los recuerdos que tienes de los abusadores. Es común desarrollar una mecha corta e hiperreactividad a las palabras, acciones o inacciones o hasta las expresiones en las caras de otras personas. Los detonantes pueden sentirse abrumadores y fuera de tu control, y puede ser tentador culpar a otras personas por detonarte cuando es posible que no hayan hecho algo malo. Tu sistema nervioso podría estar teniendo una reacción intensa a un recuerdo pasado que no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo en el momento presente. Estos factores desencadenantes podrían hacer que alejes a las personas que realmente se preocupan por ti si no te haces responsable de ti mismo. La desregulación emocional. En la etapa inicial de la recuperación, tendrás momentos de intensos altibajos de emociones, así como momentos de entumecimiento. Tu sistema nervioso alternará entre la hiperreactividad y el entumecimiento. Tus emociones pueden sentirse abrumadoras y fuera de tu control a veces. Algunas cosas que te parecen un gran problema no lo son para otros, por lo que puedes sentir que estás reaccionando de forma exagerada o demasiado sensible, pero al mismo tiempo sientes que no puedes evitarlo, y eso puede causar espirales descendentes de vergüenza y emociones negativas abismales que pueden llevarte al punto en que ya no tienes la voluntad de continuar. La regulación emocional o autorregulación es una de las habilidades tempranas más importantes para comenzar a practicar en tu recuperación, porque eres el único que puede hacer esto por ti. Por eso yo enseño responder en vez de reaccionar. Te darás cuenta de que otras personas tienen cada vez menos capacidad emocional para estar ahí para ti cuando no puedes controlar tus estados emocionales. Y eso te lleva a más vergüenza, soledad y aislamiento. Los flashbacks visuales, emocionales y psicosomáticos. Puedes ver imágenes y revivir eventos del pasado. Es posible que sientas un miedo emocional repentino, aparentemente sin motivo, pero no puedes deshacerte de esa sensación. De repente puedes notar dolores o sensaciones psicosomáticas en el cuerpo, como una regresión al trauma que se produjo en esas zonas, o incluso de forma simbólica a través de puntos en los meridianos de la medicina china. Estos flashbacks ocurren con frecuencia en las primeras etapas de la recuperación. Estas no son una maldición, aunque pueden sentirse así. Los flashbacks tienen el propósito de llamar tu atención sobre las cosas que deben afrontarse, procesarse y resolverse. Mientras haces este trabajo, que es principalmente un proceso de duelo, notarás cómo los flashbacks disminuyen con el tiempo y cuando los recuerdos afloran, no tienen la misma carga emocional que tenían antes. La hipervigilancia. Puedes notar que siempre estás en alerta máxima por peligro, escaneando entornos y personas para tratar de evitar que vuelvan a ocurrir los mismos traumas. En el caso de los veteranos militares, pueden estar muy atentos a cosas que parecen ser los artefactos explosivos improvisados, los enemigos que se esconden en las sombras, los ruidos fuertes, etc. Después de un trauma relacional, es posible que seas más sensible a las emociones, las expresiones faciales, el tono de voz, el lenguaje corporal o los cambios repentinos de las personas, por ejemplo, los cambios en su comunicación y comportamiento. Puedes preguntarle a la gente sobre estas cosas y tener dificultades para creer su respuesta. Debido a todo el gaslighting, es posible que te alarmes por la inconsistencia en las conversaciones cuando un día alguien dijo una cosa y otro día dijo algo diferente. Necesitarás aclarar la realidad para sentirte seguro. También puedes notar que tienes armadura muscular y rigidez, especialmente en la espalda y las piernas, porque tu cuerpo está constantemente esperando el próximo trauma, por lo que manifiesta tensión, inflamación y dolor. La vergüenza tóxica. Te sientes indigno debido a la cantidad de veces que un abusador te dijo o te mostró que no eres digno. Nunca fue suficiente, por lo que sientes que no eres suficiente, que no eres lo suficientemente bueno, que de alguna manera estás dañado o defectuoso. A veces incluso puedes cuestionar tu derecho a existir. La vergüenza tóxica destruye tu sentido de identidad. La vergüenza provoca baja autoestima y soledad. Aparece de repente como una sensación aplastante de muerte inminente por rechazo o abandono, o simplemente por sentir que no perteneces a ningún lado. Cuando estás en un estado de vergüenza tóxica, probablemente solo te apetece acurrucarte en una posición fetal o bola y esconderte del mundo. La vergüenza tóxica puede impedirte actuar en la vida, no solo en las relaciones. La vergüenza tóxica está en el centro de tu niño interior herido, que probablemente esté saboteando tus relaciones, llevándote a elegir a las personas equivocadas o aislándote y no asumiendo el riesgo de conocer gente nueva o conectarte con aquellos que ya conoces. La indefensión aprendida. Este estado también se conoce como dependencia, debilidad, pavor. Se siente como inercia y provoca apatía. La indefensión aprendida es el resultado del síndrome de Estocolmo o vínculo traumático. Eventualmente las personas se debilitan y agotan tanto que ni siquiera pueden considerar la posibilidad de una salida o un camino a seguir. Puedes sentir que todo está fuera de tu control y que no puedes rescatarte de las circunstancias de tu vida. Cuando escuchas a menudo la frase "no puedo" en tu diálogo interno, esto es indicativo de un estado de indefensión aprendida. Puedes notar que has estado esperando y orando por un salvador, alguien que te salve de ti mismo y de tu vida, pero ese anhelo malsano sigue atrayendo a personas abusivas que al principio juegan al salvador. Este aspecto de la conciencia de víctima puede llevarte al punto en que ni siquiera puedes satisfacer tus necesidades básicas de comida, ropa y vivienda. Eso puede causar más sentimientos de vergüenza tóxica y espirales descendentes. La desesperanza. En las primeras etapas, a menudo parece que las cosas nunca mejorarán, que la sanación no es posible, que no eres capaz de mejorar y que no te suceden cosas buenas en la vida. Probablemente sientas que es inútil tratar de conectarte con nuevos amigos o citas o encontrar un trabajo que realmente te pague lo que vales y reconozca tus habilidades y trabajo duro. Puede que estés soñando con iniciar un negocio, pero tienes todo tipo de historias que te cuentas a ti mismo sobre por qué esto no es posible para ti, o es demasiado difícil, o nunca te funciona nada. Después de suficientes experiencias dolorosas en las relaciones y viendo las tendencias culturales, podrías pensar que encontrar el amor verdadero, la confianza, el compromiso y el respeto de un compañero de vida simplemente no es posible. Desde este estado de desesperanza, simplemente no ves cómo las cosas podrían mejorar, así que sientes por qué molestarte en intentarlo. La ansiedad. Este es el sentimiento básico constante de inquietud y nerviosismo o preocupación por lo que vendrá después. La ansiedad puede causar tensión e inflamación en el cuerpo, puede hacerte hablar muy rápido, saltando de un tema a otro rápidamente, y puede nublar tu mente con un miedo generalizado al futuro repitiendo el pasado. Esencialmente, la ansiedad es una señal de tu sistema nervioso de que te sientes inseguro. Tu sistema nervioso está leyendo señales de peligro o amenaza en tu entorno físico, mental o emocional. La amenaza puede ser real o puede provenir de recuerdos del pasado superpuestos al presente. Ataques de pánico y pavor. Esta es una de las partes más debilitantes de la etapa 1 de la recuperación. Estos ataques pueden surgir de la nada y realmente alterar tu vida. El pánico es una ansiedad tan abrumadora que se puede sentir como si fueras a tener un ataque de corazón, como si no pudieras respirar, como si te estuvieras congelando o repentinamente sobrecalentado. Incluso puedes sentir que te vas a morir. El pánico significa que te sientes completamente inseguro y que no tienes control para mejorarlo. El temible ataque se siente como un maremoto repentino y devorador de terror y vergüenza aplastante, que puede incluso hacerte sentir como si tu cuerpo estuviera paralizado o atrapado en una poderosa resaca de mar que te está ahogando. Se siente como si todo y todos estuvieran en tu contra y estás solo en el mundo sin ataduras a nada ni a nadie más. La ansiedad social. Desarrollas temores subconscientes de otras personas debido a lo que las personas te han hecho en el pasado. La fuente de tu trauma relacional fueron las personas, así que ahora las cosas son incómodas con las personas y probablemente te sientas mucho más seguro solo. Si el abuso y otras formas de maltrato comenzaron en la niñez, esta podría ser una experiencia para toda la vida. Si tuviste un padre o una madre narcisista, todo fue siempre incómodo en tus interacciones con ellos. Y probablemente también con un padre o una madre codependiente que se pone del lado del narcisista. Es posible que hayas estado aterrorizado cuando tu padre o madre narcisista estaba cerca de tus compañeros, por ejemplo, porque siempre decía o hacía algo vergonzoso por ti. Como adulto, puedes sentir que no perteneces a ningún grupo de personas y que siempre te sientes incómodo, incluso cuando no dices o haces algo incómodo que la gente nota. Es posible que sientas que eres una paria o un extraño, que te sientes más solo cuando estás cerca de otras personas que cuando estás solo. Por lo tanto, es posible que descubras que te aíslas mucho y realmente no quieres salir o estar cerca de las otras personas. Incluso puedes llegar a extremos como hacer tu parada de supermercado y otros mandados fuera de horario para evitar estar rodeado de mucha gente. O, por ejemplo, pedir todo a domicilio para que ni siquiera tengas que salir de casa. La depresión. Este es un síntoma secundario del TPT y el TPT complejo. A menudo las personas acuden a terapeutas por depresión, pero cuando se diagnostica como la afección principal y el terapeuta no puede reconocer la causa oculta del trauma, el paciente nunca mejora realmente, porque el núcleo de la depresión, el trauma, no se ha tratado. La depresión suele ser ira vuelta hacia adentro. Es normal estar enojado después de que alguien te maltrató o abusó de ti. Sin embargo, si no eres capaz de procesar la ira de manera saludable, se internalizará y se convertirá en depresión y/o enfermedades inflamatorias. Ten en cuenta que la depresión en los hombres por lo general no se ve como en las mujeres, que generalmente se ven tristes e incluso te dicen que están deprimidas. En los hombres puede parecerse más a la ira y la agresión pasiva, y a menudo implica el abuso de sustancias y el aislamiento. Como puedes ver, hay muchos síntomas intensos que acompañan el TPT complejo. Desafortunadamente, muchos profesionales de la salud mental no están capacitados para entender qué buscar y cómo estos síntomas están conectados en un panorama general, por lo que pueden ocurrir diagnósticos erróneos. Tampoco es una condición diagnosticable en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Psiquiatría, lo que llamamos el DSM por sus iniciales en inglés, por lo que la mayoría de los profesionales de la salud mental no saben cómo reconocerlo o tratarlo. El TPT complejo a menudo se diagnostica erróneamente como depresión, ansiedad, pánico, trastorno bipolar o incluso límite. Si te diagnosticaron otra afección y realmente no sientes que te quede bien, es posible que desees buscar a otro terapeuta que tenga experiencia en traumas complejos causados por relaciones abusivas. Una segunda opinión o más podría ser la persona que finalmente comprenda lo que te pasó y cómo ayudarte. El cerebro del trauma te dice que nunca va a mejorar y que es demasiado grande para sanar. Eso deja a muchos sobrevivientes de abuso preguntándose, ¿alguna esperanza para mí? ¿Es esto curable? podré tener una vida normal, entre comillas. No va a ser así para siempre. No te voy a mentir, el proceso de recuperación requiere trabajo y no es fácil. Es un proceso de autosanación largo, gradual y desafiante. Puede tomar varios años cuando trabajas duro en ello, incluso más si esto viene de la niñez y se repitió muchas veces en la edad adulta, porque estos patrones están profundamente programados en tu sistema nervioso y subconsciente. Desafortunadamente, muchas personas creen que dejar al narcisista u otro abusador es lo mismo que sanar o que el tiempo mismo sanará. Estos son mitos. Si no trabajas en la sanación de tu trauma, seguirá empeorando. Guiará tus pensamientos, decisiones y comportamiento, lo que hará que tu lucha por la recuperación sea aún más desafiante. También seguirá haciendo que te involucres con personas que te traten de manera similar y te vuelven a traumatizar. Puedes aislarte y desarrollar miedo a las personas debido a lo que otras personas te han hecho. Honestamente, creo que este tipo de trauma es algo que siempre está con una persona de alguna manera, pero no tanto como al principio. Puedes llegar al punto de tener síntomas mínimos y relaciones mucho más saludables, mientras prosperas en tus pasiones y propósito y cultivas una vida de paz y alegría. Sin embargo, siempre puede haber algunos síntomas menores. También puedes notar que tus síntomas aumentan por un tiempo después de momentos de crisis, por ejemplo como desastres naturales, violencia, situaciones de vida o muerte, o la pérdida de un ser querido. Esto también es algo que muchas personas notaron en los últimos años, incluso yo misma. Surgieron viejos traumas sin resolver cuando comenzó el trauma global en 2020. Hablar sobre la dinámica del abuso social creó una reacción muy similar a la que sucedió cuando tomé una posición sobre el abuso en mi familia. Detonó más capas de trauma sin resolver que necesitaba sanar. Sin embargo, incluso si no hablaste sobre el abuso que presenciaste en el mundo, es posible que hayas notado que todavía estabas afectado por los traumas que estaban ocurriendo. Ahora la mayor parte del mundo tiene alguna forma de TPT y la mayoría de ellos no lo saben. Muchas personas todavía niegan profundamente lo que sucedió y cómo eso los afectó a ellos y a sus hijos. La salud mental está en declive drástico y las estadísticas son asombrosas entre los niños. Las tasas de ansiedad, pánico, depresión y suicidio infantil están por las nubes en todo el mundo. Los niños también han sufrido una reducción de 20% en el coeficiente intelectual, puntajes más bajos en las pruebas y una creciente apatía. Los jóvenes veinteañeros son ahora tan apáticos que muchos de ellos no quieren trabajar. La demencia se está disparando entre los ancianos. Solo estamos comenzando a ver la punta del iceberg en las consecuencias del experimento social masivo que se realizó encerrando a las personas en sus hogares, aislándolas unas de otras, bombardeándolas con miedo y usando tácticas de manipulación emocional para obligar a las personas a cumplir con los mandatos del abuso. Mucha gente quiere creer que todo ha vuelto a la normalidad ahora, igual como hace una persona que sobrevive a algún trauma. Pero no es así, y hay más por venir porque el abuso siempre aumenta. Una vez que los abusadores sepan que el truco funcionó, seguirán usando el mismo libro de jugadas. Ya podemos ver las mismas medidas de manipulación psicológica utilizadas durante la escandalemia, ahora aplicadas a las medidas de pánico climático. Cuanto antes comencemos a trabajar en la recuperación del trauma de lo que sucedió hasta ahora, mejor podremos superar lo que venga a continuación. Si tienes hijos, te animo encarecidamente a que notes cualquier signo de trauma que pueden tener y les pidas ayuda si la necesitan, de profesionales médicos que no estén capturados por el abuso narcisista, que desafortunadamente la mayoría lo está. Las cosas nunca volverán a ser las mismas que antes del 2020. Sin embargo, eso no significa que no pueda ser mucho mejor de lo que alguna vez fue. Mucho de lo que habíamos llamado normal, entre comillas, antes de 2020, no era nada normal, sino algo muy jodido, pero normalizado en la cultura. Ese es el lado positivo del trauma. Y si estás más avanzado en tu propia recuperación del abuso narcisista, es posible que ya te estés dando cuenta de eso. El trauma te corta tan profundamente que te pones en contacto con partes de ti mismo que antes no sabías que existían. Si trabajas en tu autosanación y cultivas estas partes recién descubiertas de quién eres, puedes generar un nivel completamente nuevo de alegría, propósito y realización en tu vida. Pero esto no es un hecho. El trauma abre dos caminos. Uno es el camino de la destrucción y el otro es el camino del despertar. Todo depende de lo que hagas con él. Es una invitación espiritual hacia la oscuridad o la luz. Los abusadores han elegido el camino de la oscuridad. A veces, las víctimas también eligen ese camino, por lo que permanecen en la impotencia y el victimismo indefinidamente, repitiendo el pasado una y otra vez. Ese es en realidad el camino más fácil. Es mucho más desafiante tomar el camino de la luz porque requiere trabajo y puede ser brutal a veces, especialmente cuando eres el único en tu familia o grupo social que está eligiendo esa dirección. Si te estás rodeado de personas que están eligiendo el camino de la oscuridad, te será muy difícil mantenerte en el camino de la luz. Necesitarás aliados que se muevan en la misma dirección. Pete Walker, el autor de Complex PTSD, From Surviving to Thriving, del estrés postraumático complejo, de sobrevivir hasta prosperar, dice que no hay cura para el TPT complejo, que deberá controlarse durante toda la vida, como la diabetes. Creo yo que una de las razones más importantes para trabajar en nuestra recuperación después de un trauma es para que no se lo transmitamos a la próxima generación. No veo el trauma como una cadena perpetua y sé de primera mano que las cosas pueden mejorar muchísimo a medida que hacemos el trabajo interno de autosanación y recuperación. Sin embargo, algunas cosas que siempre estarán ahí de alguna manera, pero tampoco lo veo como algo negativo. Por ejemplo, mis propias experiencias me han proporcionado los antecedentes que me ayudan a hacer mi propia contribución única al campo de la recuperación del abuso narcisista. Es por eso que la misión de mi trabajo en Inner Integration es hacer el puente entre el trauma y el propósito. Los traumas relacionales que he vivido y el trabajo de recuperación que he hecho también me sirvieron como prevención, ayudándome a reconocer lo que estaba pasando en el mundo a principios del 2020, para no caer en la estafa psicopática más grande de la historia de la humanidad. Muchos psicoterapeutas e incluso expertos en el abuso narcisista cayeron en la trampa, probablemente porque no han hecho suficiente trabajo interno de la recuperación de sus propios traumas, o quizás porque desconocen la forma encubierta del abuso, que yo siempre he dicho que es mucho más peligrosa por ser tan oculto y sofisticado. Es realmente difícil para las personas aceptar que existe tal maldad en nuestro mundo, pero aquellos de nosotros que ya experimentamos esto en nuestras familias y otras relaciones, ya hemos aceptado esta horrible verdad. El mal sí existe. El psicólogo Jordan Peterson describe el tipo de trastorno de estrés postraumático que sufren las personas después de los encuentros con psicópatas, como, entre comillas, la gente se encuentra con algo malévolo y los rompe. Por eso, Peterson dice que la parte de la recuperación después del TPT implica crear una nueva filosofía del mal. De lo contrario, el cerebro te molesta una y otra vez, dejándote paralizada por el miedo a que vuelva a suceder. Peterson dijo: "El truco para que los humanos prosperen frente a la malevolencia es la fortaleza, no la protección. Es una idea completamente diferente. No haces que la gente tenga menos miedo, los haces más valientes". Esa es una excelente observación. Cuando estamos en la etapa de victimización, buscamos desesperadamente protección porque nos sentimos débiles y vulnerables. Los psicópatas pueden oler eso y a menudo prometen cuán seguro estarás con ellos. A veces incluso fabrican eventos que causan miedo y pánico para que les ruegues por seguridad y protección. No recuerdo el título de la película que vi hace unos 10 años, en la que una mujer estadounidense estaba atrapada en una situación inestable y busca ayuda del gobierno americano en el Medio Oriente, y una ex agente de la CIA le dice que cuando alguien del gobierno usa las palabras "a salvo" o "seguro", es probable que te van a matar. Pero muchas personas tienen una fantasía de rescate, por lo que caen en estas tácticas. Es por eso que "seguro y efectivo", entre comillas, fue una campaña de marketing tan efectiva. También porque los estudios científicos han demostrado que las apelaciones al miedo son la forma más efectiva de influir en el comportamiento, especialmente cuando el mensaje en las apelaciones al miedo utiliza declaraciones de eficacia. Si estás escuchando este podcast, probablemente sea porque tuviste una experiencia personal con alguien malvado y estás tratando de entender qué te sucedió y qué puedes hacer ahora al respecto. Una vez estuve en el mismo lugar buscando ayuda para navegar el camino a seguir. Por eso he creado un mapa para las tres etapas del proceso de autosanación después de relaciones con narcisistas y psicópatas en mi libro La Travesía, una guía de autorrecuperación después del abuso narcisista que se encuentra en amazon.com. Te ayudará a medir en cuál etapa estás y cómo seguir avanzando en la travesía de tu recuperación. El enlace del libro está en el texto de este episodio. También quiero mencionar algo muy interesante. MAPS, lo que se llama la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, ha estado investigando para tratar el TPT. Están en la fase 3 de estudios clínicos sobre psicoterapia asistida por MDMA. Este tratamiento se lleva a cabo bajo la guía de psicoterapeutas licenciados. Han estado viendo tasas de recuperación entre 60 y 80% de personas con el TPT resistente al tratamiento, que es decir, cuando una persona probó todo y nada funcionó hasta que probó este tratamiento y ahora ya no califica para el diagnóstico del TPT. MAPS estaba en camino de tener la aprobación de la FDA, the FDA, en Estados Unidos para esta terapia para el 2021. Entonces ya saben lo que sucedió en 2020, que retrasó todo. Es interesante cómo este medicamento se usó de manera responsable en terapia durante décadas y luego se declaró ilegal durante la guerra contra las drogas. Algunos terapeutas todavía usaban el MDMA clandestinamente para la terapia de pareja y puedo ver cómo eso sería increíble para eso también, pero no en casos de relaciones abusivas, sino en parejas donde el desafío de la conexión es la actitud defensiva y otros traumas. Ahora, gracias al trabajo que ha estado haciendo MAPS, ha habido más de una década de estudios clínicos con este tratamiento, pero la FDA aún no lo ha legalizado por completo con fines terapéuticas, mientras que de alguna manera se fabricó una inyección nueva de terapia genética que pasó completamente por alto cualquier estudio científico riguroso, sin tener en cuenta los efectos peligrosos a largo plazo, y se introdujo en miles de millones de personas en todo el mundo en menos de un año. Realmente hace que una mente pensante se pregunte ¿por qué? De todos modos, hace unos 10 años tuve la bendición de encontrarme con MDMA. Lo experimenté como una clave poderosa para el TPT complejo. No es que me curara por completo, pero tuvo un impacto muy positivo en mi proceso de sanación, en la forma en que me ayudó a replantear mi perspectiva del pasado. Por supuesto, también quiero instaurar la precaución aquí y no sugerir que hagas algo ilegal o peligroso, como buscar drogas en la calle. Si esto es algo que te llama la atención, puedes echar un vistazo a la psicoterapia asistida por MDMA, que pronto se legalizará en Estados Unidos. Si no vives en Estados Unidos, es posible que lleve más tiempo llegar a tu país, porque aquí es donde suelen comenzar las tendencias. También quiero instar a la precaución en el escenario y el entorno en el que se producirá esa experiencia. Asegúrate de confiar realmente en el terapeuta y sentirte seguro en el entorno clínico. A mí nunca me gustaría tener este tipo de experiencia en un entorno tipo hospital o con una persona en la que no puedo confiar profundamente. No recomiendo tener esta experiencia con personas en las que no estás seguro de poder confiar, porque podrías entrar en pánico y sentirte inseguro, o podrías concentrarte tanto en la vibración de amor que malinterpretas a una persona que te está traicionando. Cuando conocí la MDMA, ya tenía bastante experiencia con los medicamentos enteogénicos. De todas las medicinas con las que trabajé, y todas me ayudaron a su manera, la MDMA fue probablemente la mejor para el TPT complejo. Yo sentí que años o décadas de trauma se liberaron durante las 6 o 8 horas de esa experiencia. Pude ver partes de mis traumas infantiles a través de la lente del amor y la aceptación, en lugar del miedo y la vergüenza. Pude conectarme con mi niña interior y asegurarle que todo iba a estar bien. En un momento, mi corazón soltar gotas de sudor, cada una como una lágrima representando el perdón para un abusador del pasado, mientras lloraba lágrimas de alivio y alegría. Después de esa experiencia, hubo un aligeramiento de la carga que yo llevaba hasta ese momento. Tengo muchas esperanzas en los resultados positivos que MAPS está teniendo en sus estudios y en la forma en que están trabajando para cambiar la política pública para que más personas tengan acceso a este medicamento y terapia si así lo desean. Pero como ya dije, no es una píldora mágica, no te curará, pero puede ayudarte a cambiar la perspectiva en la que estás atrapado después del trauma, para que puedas ver las cosas bajo una luz diferente. Aún así, requiere que tomes acción después de cambiar de perspectiva. Todavía yo tenía mucho trabajo por hacer en ese entonces después de esa experiencia. Nada te sanará excepto hacer el desafiante trabajo interior para sanar tus traumas, y nadie más puede hacerlo por ti. Deberás enfrentarlo, sentirlo, procesarlo y finalmente liberarlo después de extraer el aprendizaje del dolor. Esto sucede en capas con el tiempo, como pelar las capas de una cebolla. Esencialmente, el proceso de recuperación del trauma implica el duelo por una pérdida, a veces muchas pérdidas. También implica reconocer los patrones disfuncionales repetitivos en nuestro propio comportamiento que no nos están dando los resultados que queremos en las relaciones y la vida para que podamos cambiarlos. Cuando tomamos nuevas decisiones, obtenemos nuevos resultados. A menudo es difícil ver las heridas, pero lo que podemos ver son nuestros comportamientos defensivos que apuntan hacia la herida. Esos comportamientos defensivos son la forma en que nos adaptamos a la herida y tratamos de protegernos, pero generalmente son una falsa sensación de seguridad y autosabotaje. Cuando podemos rastrear esos patrones de comportamiento y hacer las preguntas correctas, podemos comenzar a identificar y desempacar el trauma que ha estado congelado en el sistema nervioso. La conciencia es el primer paso para el cambio. Tu conciencia cambiante de tus traumas es como sacar hielo del congelador y ponerlo al sol. El hielo se descongela y el agua vuelve a fluir. Cuando esa energía atascada se descongela y se libera de tu cuerpo, puedes sentir como todo vuelve a la vida de nuevo, o tal vez por primera vez. Si quieres asistencia personal en este proceso, puedes agendar una sesión o paquete de sesiones conmigo. Encontrarás la opción de consultas en el sitio web de Inner Integration. Primero, hay que escoger español en el menú para que tengas acceso a todo en tu idioma. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta la serie Sana de 12 semanas, mi curso intermedio para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com. Luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.